Entonces, una vez que vimos Wright, mi idea era volver a Europa y verle con Rusia. Y lo primero que vamos a ver es un ejemplo del año 1914, que es la Casa Dominó. Casa Dominó. Un concepto que inventa Le Corbusier, un sistema que inventa Le Corbusier para construir casas fácil, rápido y en serie. En un momento en que había una gran carencia, una gran falta de viviendas y había mucha demanda de viviendas y pocas disponibles. Hacía falta construir mucho y rápido. Y además de una forma sólida. Entonces lo que plantea Le Corbusier en esta casa dominó es, pues eso, la industrialización de la construcción. La fabricación de casas en serie mediante la estandarización de sus elementos. Pues para poder realizar en pocas semanas, en poco tiempo, pues una estructura, un esqueleto de hormigón. Obviamente esto no es la casa, esto es el esqueleto, la estructura del edificio, la parte portante, la parte que sujeta el edificio, y el resto ya serían aditamentos, sin importancia estructural. Entonces, esto que veis aquí sería multiplicable hasta el infinito, tanto en altura como en extensión. Esencialmente, es la forma de construir que hoy, aún hoy, domina. Es decir, grandes losas de hormigón, grandes placas de hormigón, forjados, hay muchas formas de llamarlo. Cada una de las partes horizontales, a ver, la flecha bien. Cada una de las partes horizontales es un forjado. Esto ya son términos arquitectónicos. Cada una de las partes horizontales es un forjado. También el de la parte de abajo, claro. Los forjados no tienen por qué ser de hormigón. Pueden ser forjados tradicionales, por ejemplo, de entramado de madera. Y eso también es un forjado. Pero en este caso los tenemos de hormigón armado. Decimos hormigón armado porque es una estructura de hormigón que dentro tiene una malla de metal que amarra toda esa placa, esa losa, para que no se deshaga. O sea, da mucha más consistencia a la losa. En Galicia muchas veces le llamamos placa, poner placa, y poner placa es exactamente eso, es poner una losa de hormigón. Vale, y después tenemos las partes verticales, los pilares, los pilotis, que le llama muchas veces Le Corbusier, que son pues la parte de las columnas. Elementos que se encuentran ligeramente retranqueados del borde de la fachada, para así liberar la fachada completamente de elementos estructurales y poder trazar, por ejemplo, ventanas de cinta. Ya veis incluso que el edificio, luego lo veremos más claro, con un formato de casa que ya no es propiamente dominó, pero veremos cómo también se hace, al igual que esta, montarla sobre una especie de tacos de cimentación que de alguna manera aíslan el edificio del propio suelo, ¿no? Son una especie de estos tacos de cimentación. El edificio no se asienta directamente sobre el suelo, sino que se construye una placa de base, de cuerpo bajo. Y esa placa se monta sobre unos tacos de cimentación, que en algunos casos se elevarán mucho del suelo para dejar la planta baja libre, despejada, que se pueda circular por ella. Y después están las escaleras. Sistema de escaleras de ida y vuelta, sencillo, también construido de losa de hormigón. Son elementos prefabricados, o muchas veces que se fabrican allí a través de un encofrado, Bueno, hoy en día es que es lo que más estamos acostumbrados a ver. Esto es un edificio actual en construcción. Esencialmente es lo mismo. La estructura en formato no, desde luego, pero en cuanto a los elementos constructivos tenemos las losas y los pilares retranqueados de la fachada. Es lo mismo. Las fachadas en este momento dejan de ser estructurales. Tradicionalmente la fachada siempre había sido estructural. Las fachadas habían soportado el peso del edificio, eran de piedra, eran más gruesas, siempre eran estructurales. Y luego las ventanas muchas veces eran pequeñitas o tendían a ser pequeñas. Pensemos, por ejemplo, en la arquitectura tradicional gallega, ¿no? Las ventanas tenían que ser pequeñitas y lo que era de alrededor, pues, unos grandes muros muy robustos porque eran estructurales. Pero la arquitectura contemporánea, aunque no sea arquitectura de artista, que sea arquitectura absolutamente ordinaria, pues emplea este otro sistema. Retranqueo de pilares y losas de hormigón para los pisos. En este caso se construyen con un encofrado, que es esto. Esto es una especie de molde de tablones que se construye toda una especie de piscina para volcar ahí el hormigón, y una vez que se vuelca ahí el hormigón, pero además previamente lleva una malla de hierro, entonces al volcar todo eso ahí, una vez que se seca, se saca el encofrado de madera y ya queda la placa hecha. Son cuestiones más constructivas que artísticas, pero son lo habitual para nosotros hoy, es decir, y condicionan la forma de los edificios. Esto ya es una casa de artista en el sentido de que es un ejemplo único, no pretende ser un edificio para creación en serie. Es la Casa Saboya, uno de los edificios más conocidos de Le Corbusier, y que acumula, sintetiza todo lo que son los principios básicos, los cinco principios básicos de la arquitectura moderna. Moderna en el sentido de movimiento moderno y no de modernismo. Hablamos de los CIAN, de los congresos internacionales de arquitectura moderna. Es moderno en otro sentido, diferente al del modernismo. Más en el sentido que en español tenemos de contemporáneo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos principios que sintetiza la Casa Saboya, que es de 1929? Esto vendría a ser una especie de chalet, una casa más bien para ricos. Es una casa que está, sí, que está situada en el medio de un campo, todo rodeado de verde. Muchas veces Le Corbusier plantea arquitecturas así, tanto sean unifamiliares como multiviviendas. La torre en el parque es uno de sus iconos. El gran rascacielos en el medio de un espacio, el gran rascacielos exento en el medio de un jardín, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que vemos aquí, pero para una vivienda unifamiliar. ¿Y principios que sintetiza este edificio? Bueno, pues más o menos los introdujimos antes. En primer lugar, construcción sobre pilotis, sobre pilares. Estos pilartillos son lo que llaman pilotis, que asientan sobre una losa de cimentación y en este caso dejan un espacio libre en la planta baja. Un cierto espacio libre, no completo, porque es por ahí por donde se accede a la vivienda, hay una zona cerrada dentro de la planta baja. Vale, cubierta plana o terraza. Una cubierta que en el acto de sacarle el tejado, las vertientes del tejado, se aplana y puede ser aprovechable como terraza. Muchas veces pues se puede llenar de elementos vegetales, incluso crear una especie de jardín de rocalla, algo por el estilo. A veces en la arquitectura contemporánea se hace eso, se rellena como si fueran piscinas de guijarros, de piedras redondeadas, que hacen un efecto de aislamiento, curiosamente. Bueno, pues eso, terraza plana, vanos en cinta, ventanas en cinta, como veis ahí. ¿Verdad que hay algunos puntos, como los esquinales, donde la cinta no continúa? Pero bueno, no es una imposición, no tendría por qué ser una imposición necesariamente estructural este cierre en las esquinas. Porque ya sabemos que los pilares están retranqueados. Quiero decir, esta parte de muro y esta parte de muro no es estructural. La estructura está solamente aquí y aquí. Bueno, ¿qué más? Planta libre. ¿Qué quiere decir planta libre? Bueno, que como tenemos el edificio construido a base de pilares, esos pilares no condicionan la forma en que tabicamos y distribuimos el interior. Lo tabicamos a nuestro gusto. Podemos hacer habitaciones más grandes, más pequeñas, de esta manera, de la otra, con independencia de la estructura. En la arquitectura tradicional, la habitación muchas veces va sometida a la estructura. Una habitación es así de larga o así de grande porque va entre dos muros portantes. No se puede hacer más. Esto es lo que hay, la habitación va a ser así. No, pues aquí tenemos toda la planta despejada, toda la planta libre. Y como veis aquí, la tabicamos a nuestro gusto. La tabicamos a nuestro gusto. Esto sería el bajo, como veis. Voy a retirar una cosa que dije porque es incorrecta, y es que los pilotes retranqueados solamente se encuentran en la fachada principal, ¿no? En la parte donde... En esta parte. Porque en esta otra parte no están retranqueados. Obviamente retranqueados no están. Están bastante apaño con el muro. Lo cual no quiere decir que el muro sea importante, pero están bastante en línea con el muro. Y bueno, y esta es la planta de cubiertas, de la terraza superior. Y fachada libre, lo que decíamos antes, lo de la fachada libre es la razón de que podamos tener manos en cinta. La fachada está libre, decimos que está libre porque se puede componer con los huecos a nuestro gusto. De la misma manera que la planta es libre, la fachada también lo es. Dicho de otra manera, la planta es libre y el alzado también. Por decir así, en cuanto a la disposición de los huecos. ¿Qué más? Bueno, me gustan las connotaciones maquinistas. También tendrá mucho que ver Le Corbusier con una expresión que acuña, es la de la casa, la vivienda, debe de ser una máquina para vivir, una máquina de habitar. Las casas tradicionales estaban mal optimizadas, estaban mal diseñadas, no eran eficientes para ese fin para el que tenían encomendado, que era vivir la gente, ¿no? Entonces, él, al plantear sus casas, lo hace partiendo de esa óptica, que estén estrictamente enfocadas y optimizadas para vivir, como si fueran una máquina. Eso que veis sobresaliendo por encima de la cubierta, plana, es la caja de la escalera, que tiene un perfil como semicircular, ¿lo veis aquí? Tiene esa parte un perfil semicircular y da un cierto aspecto náutico, ¿no?, a la arquitectura, un cierto aspecto a transatlántico, a barco, parece la chimenea de un barco. Y es que esta arquitectura del racionalismo muchas veces va a elogiar la ingeniería de los grandes barcos, de los transatlánticos, y la va a tomar como inspiración. Porque claro, a diferencia del mundo de la arquitectura, que venía lastrado por una serie de tradiciones ancestrales que muchas veces era difícil de desprenderse, el mundo de los grandes transatlánticos era un mundo nuevo, donde los nuevos materiales se plasmaban de una forma muy sincera y donde las formas no estaban sometidas a la imposición de la tradición. Entonces, y además eran máquinas, representaban el progreso, representaban el desarrollo maquinista. O sea que Esa arquitectura les interesa, se la miran. Y bueno, muchos de esos elementos a veces aparecen más o menos reflejados en la arquitectura de Le Corbusier y de otros muchos arquitectos racionalistas. El movimiento moderno, a veces lo encontraremos referido como movimiento moderno, estilo internacional, hay muchas denominaciones válidas. Y bueno, por lo demás, ya veis que es una arquitectura prismática, donde domina la forma geométrica, donde domina el ángulo recto, salvando algunos elementos, bueno, con un cierto carácter más expresivo, como es esa chimenea redondeada, ¿vale? Pero en general el dominio es de las líneas verticales y horizontales. Hay una gran pureza y rigor lineal. Bueno, este es otro ejemplo. Le Corbusier también, donde vemos muchos de los elementos que nombramos antes. Esto es la Villa Stein en Garch, en Francia, es de 1927. Vemos también las ventanas en cinta, dos pisos de ventanas en cinta. Predominio de los volúmenes prismáticos, como por ejemplo en ese balcón que sobresale arriba. Es también una arquitectura burguesa y cara, no es una arquitectura obrera, no es vivienda obrera, vaya. Este tipo de diferenciación es muy habitual a lo largo de la historia de la arquitectura, porque la arquitectura aristocrática o burguesa, o, bueno, siempre son diseños específicos, ad hoc, individuales, únicos, y la vivienda obrera, la arquitectura obrera siempre busca, se basa en un principio de sediación y de economía de medios y de abaratamiento. Y bueno, ¿qué más? Pues ese curioso porche es un panel con una forma también geométrica, rectangular. Bueno, la arquitectura en general, con el racionalismo y desde el punto de vista de Le Corbusier, se reduce a geometrías muy carentes de connotaciones expresivas, que se ciñen más que nada a lo funcional, buscan más que nada dar una respuesta a las necesidades habitacionales, a las necesidades de la vivienda, y bueno, por lo demás se trata de eliminar todo elemento superfluo. En el acto de eliminar todo elemento superfluo, acabamos decantándonos por ese predominio de la geometría y de los volúmenes geométricos puros y lisos. También tenemos cubierta plana en este caso. Y por supuesto, seguramente la estructura también obedezca a un principio de planta libre, con una fachada que no es portante, no es estructural, no sirve de apoyo. Los pilares estarán por detrás y los tabicados y distribuciones internas serán libres. Bueno, diseños urbanísticos. Esta es la villa contemporánea de 3 millones de habitantes, diseñada en 1922. Ya veis aquí uno de estos planes megalómanos, estos planes tópicos de Le Corbusier, que muchas veces, bueno, estos planes van a tener desarrollo, luego los veremos incluso aplicados a situaciones reales, aunque no se realicen, habrá diseños concretos para París, por ejemplo. Lo más destacado es todo ese centro urbano compuesto de torres, rascacielos exentos, con forma cruciforme, que responden a ese principio de la torre en el parque, un poco. Son grandes bloques multivivienda de, que contienen pues, un número de residencias pues, muy alto y compactado de forma eficiente, ¿no? Apilado en altura para, bueno, pues parte de la eficiencia de este tipo de arquitectura, el apilamiento en altura. Mm. 60 pisos tienen, esqueleto de acero y están forrados todos ellos en cristal. Y bueno, se sitúan en el centro de la ciudad, que es el centro más, el lugar de mayor presión inmobiliaria habitualmente, que se convierte en nudo de comunicaciones, nudo de transporte. Y es un diseño que en escala global se preocupa mucho de las conexiones viarias, de las comunicaciones y del transporte en coche. Y de alguna manera ese planteamiento, según se ha comentado, pues lo que hace es un poco expulsar al peatón, ¿no? Son ciudades muy pensadas para los vehículos. Vemos que ese trazado de comunicaciones, de vías, es principalmente ortogonal y simétrico, a veces atravesado por grandes diagonales. Y vemos en general tres zonas, además de la que ya nombramos, que es la de los rascacielos. Luego vemos una zona de bloques de edificios continuos, pero que van haciendo una forma quebrada, en ángulo recto. Estos son los edificios con forma quebrada, con la planta quebrada. Se llama, es un tipo de planta quebrada muy, muy, muy habitual en esta arquitectura y que, bueno, tiene una cierta voluntad de animar las fachadas, ¿no? De dar un poco de dinamismo a la fachada, unas fachadas que de plantearse completamente planas, pues resultaría un tanto monótonas, quizá. Bueno, yo creo que en general esa es la función de la planta quebrada, que además tiene la facultad de generar a gran escala y visto así a vista de pájaro, pues efectos geométricos muy llamativos. Efectos de tipo cruciforme que replican un poco la forma de los rascacielos del centro. Y después ya en un último lado, veis que es un urbanismo zonificado en gran parte. Aquí no se especifica, que yo sepa, especialización por actividades, pero sí hay una zonificación formal clara y en cuanto a la manera de trabajar la vivienda. Y así vemos que en la zona más periférica las viviendas se plantean como bloques cuadrangulares en torno a un patio central. Manzanas con un patio central. Bueno, en gran parte, y en todo caso, lo que tenemos son un planteamiento colectivo de la vivienda. En todos los casos trabajamos con viviendas colectivas y no unifamiliares. Hay un intento por sistematizar la organización de la vivienda, por hacerlo eficiente y por albergar al mayor número de personas posible. Estamos pensando en ciudades muy grandes, esta en concreto 3 millones de habitantes. Bueno, pues esto lo lleva a la realidad. Parte lo lleva a la realidad. Un momento. Una cosa. Vale, esto es el plan Voisin de París, que es una plasmación de lo que acabamos de ver, una concreción. Es del año 1922-25. poquito después que el anterior, una consecuencia directa del anterior, ya decimos, y supone en gran medida una destrucción del París antiguo. Solamente se conservarían en él algunos monumentos muy importantes, representativos, pero por lo demás se arrasaría con el París antiguo al modo en que había hecho en su momento Osmán en el siglo XIX. Y nos encontramos con un centro planteado también a base de grandes rascacielos exentos cruciformes, de muchísimas plantas. Si os fijáis aquí, podéis apreciar mejor. Tenemos por aquí, esto debe ser la Isle de la Cité, entiendo yo. Sí, porque esto es Notre Dame. Y ya veis que toda esta parte se arrasa, las manzanas antiguas se arrasan y se colocan sobre ellas estos grandes edificios. Luego vemos aquí algún ejemplo de edificios de planta quebrada, ya más bajos, edificios continuados, en línea, pero quebrada. Y bueno, y quizá por suerte o por desgracia no se llevó a cabo. Porque, claro, lo que tenía Le Corbusier era unos planteamientos utópicos que a veces eran, pues eso, destructivos a gran escala con lo preexistente. Las posturas de la arquitectura del movimiento moderno muchas veces tenía pues un punto radical, un punto muy estricto. Había una voluntad de renovar la sociedad y en gran parte eso suponía luchar contra lo antiguo y derribar lo viejo. Hay que tener en cuenta que nos encontramos en el ámbito de las vanguardias. Seguimos en ese mundo, seguimos con ese chip. Esto es el Palacio de los Soviets para Moscú, que lo propone Le Corbusier en el año 1931-32, tampoco sale adelante. Vemos en este caso como, bueno, estamos ante una arquitectura que introduce otro tipo de formas geométricas, arcos, elementos de carácter más expresivo, más monumental, más efectista. Pero también es un proyecto utópico, de gran escala, espectacular. Poco antes, en el año 1928, tiene lugar el primer Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que viene convocado precisamente por el propio Le Corbusier, se realiza en Suiza, y después, en los años siguientes, habrá otros congresos. A raíz de esos congresos es a partir de cómo se difunde el movimiento, se convierte en un estilo internacional, y también esa es la manera en la que los arquitectos españoles empiezan a participar de esta arquitectura, porque en España hasta 1930 hay una hegemonía clara de la arquitectura ecléctica, del eclecticismo monumental, y todavía nos movemos en parámetros históricos e historicistas, y solo a partir de los arquitectos que se van subiendo a este tipo, a estos eventos, a estos congresos, empieza a introducirse una arquitectura moderna que solo asentará realmente después de la Guerra Civil, a partir de los años 50 y 60. Porque las primeras experiencias, aunque son de los años finales de los 20 y los 30, son muy pequeñas en España. Bueno, y un poco más en la misma línea, la Villa Radiés, Radieus, de 1931, Este es otro gran proyecto urbanístico que incluye elementos que ya vimos, como por ejemplo los edificios de planta quebrada. Aquí tenemos un ejemplo. Esa es una vista cenital, esta es una vista en perspectiva. Todos estos que están aquí en el centro, en estas grandes parcelas, todo grandes parcelas que están sometidas a un rigor geométrico. Es decir, estamos en un planteamiento prácticamente versallesco, en el sentido de que se somete la naturaleza a la geometría. La geometría se pone por encima de todo y en lugar de dejarnos llevar por las formas orgánicas y por el capricho, lo que se prioriza es el rigor geométrico. Rigor geométrico que va desde lo pequeño a lo grande, desde lo micro a lo macro. Y lo macro es el plano urbanístico general, como vemos ahí, y lo micro pues puede ser, bueno, los elementos de dentro de las viviendas, pasando por los edificios. Toda esta parte que os señalaba antes es, si os fijáis bien, aunque la imagen está un poco pixelada, son todo grandes manzanas de edificios de planta quebrada. No sé si esta zona tiene que ver con rascacielos, es posible. Y luego hay zonas donde la naturaleza tiene un lugar, donde la zona boscosa tiene un lugar, pero parcelada, sometida a módulos. Total, que llega un punto que parece que se pierde la escala humana. Estos proyectos urbanísticos son absolutamente utópicos. Tampoco se lleva a cabo. Esta es una unidad de habitación del año 56 de Brie-en-Forêt, en Francia, parecida a otras unidades de habitación que también construye de Corbusier en Marsella, por ejemplo. ¿Qué son las unidades de habitación? Pues son grandes edificios, son unidades habitacionales, son grandes edificios multivivienda. En vez de plantearlos como rascacielos, en este caso los plantea como grandes ortoedros, como grandes cajas, más bien acostadas, porque se desarrollan más en horizontal que en vertical, aunque son cajas delgadas. Vamos a ver, tienen más un efecto mural que no de torre. Y todos ellos están rellenos completamente, saturados, colmados de viviendas, dispuestas de una forma eficiente y que al exterior se manifiestan en un riguroso orden de vanos. Se aprecia en esta fachada que seguimos manteniendo la fachada libre, porque los elementos sustentantes no son murales, son delgados, son más bien soportes delgados, aunque forman lámina que se mete hacia el fondo. Son como placas, ¿no?, de hormigón, que se colocan de canto. Pero no son murales. Es posible que aquí sí, pero lo que es la parte de las ventanas no. Y la gran estructura del edificio viene formada a partir de estos grandes pilotis, de estos grandes soportes que arrancan de la base, pero que no se cierran en el bajo, sino que dejan la planta libre en el bajo. La dejan despejada, se puede circular por ellos. También un formato que nos hace bastante común, que se hizo bastante popular en nuestro contexto, incluso en muchos de nuestros polígonos, ¿no? Hay este tipo de formatos con el bajo despejado, solamente con los pilares. Bueno, pues va un poco en línea, pero a gran escala, de lo que hablábamos con la casa Saboya, ¿no? Bajo, despejado, con los soportes a la vista. Y la vivienda en el alto. En este caso, pues muchas viviendas apiladas. Bueno, y los materiales con los que se trabaja pues siguen siendo el hormigón, a base de grandes encofrados, que dejan huella, porque cada una de estas bandas que vemos aquí son restos del molde, que se retira. Bueno, pues como veis, aquí lo que se busca es maximizar las capacidades de almacenaje del edificio, de almacenaje humano, no por decir así. Claro, se trata de compactar y de comprimir y de apilar la vivienda para que ocupe la menor superficie posible y el menor espacio posible. Hacer, convertir la vivienda en algo eficiente en términos espaciales. Muchas veces pues, nos encontramos con eso, que son grandes edificios situados en el medio de la naturaleza, en el medio de un parque o de un jardín. Edificios que muchas veces pretendían ser una pequeña ciudad en sí misma, porque dentro de ellos se incluían diferentes servicios, se incluían, bueno, no solo eran viviendas, había más que viviendas, para darles un cierto carácter autosuficiente. Bueno, pues ahora pasamos a la Bauhaus y seguimos hablando de arquitectura del movimiento moderno. En este caso, bueno, la Bauhaus es una escuela de artes aplicadas, de arquitectura y de artes aplicadas. Es una escuela que se traduce literalmente como casa de construcción. Y se funda en la ciudad de Weimar en el año 1919 por un arquitecto muy importante que se llama Walter Gropius. O sea, justo después de la Primera Guerra Mundial, recién inaugurada esa República de Weimar en Alemania, se establece en esa capital, en Weimar, una escuela que se llama la Bauhaus y que va a tener como objetivo renovar el mundo del diseño a partir de las ventajas que ofrece la industria, los nuevos materiales, pero dignificándolo y dándole un carácter artístico, ¿no? Todo esto al final son, en cierto modo, son derivaciones de lo que veíamos ya desde el siglo XIX. Son consecuencias de la industria sobre el arte. La industria empieza a ser percibida como una ventaja, pero al mismo tiempo como un inconveniente que puede devaluar el arte, y entonces pues iniciativas como esta, que viene a ser heredera además de una escuela que había fundado Van de Velde en la misma ciudad en 1906, pues tratan eso, de dar un nuevo impulso a la artesanía, pero dotándola de las herramientas de la industria. Y esta casa que vemos aquí es de Georg Munge, se llama Haus am Horn. No sé exactamente en qué ciudad está, pero está, viene comentada en el manual, es de 1923. Es que es una casa muy sencilla, sometida completamente a formas geométricas puras, una forma, un ortoedro más achaparrado y de un solo cuerpo, forma la planta baja, y después un elemento, un volumen emergente también de carácter ortogonal y con cubierta plana, que, bueno, pues que emerge sobre ese primer cuerpo. ¿Qué es ese elemento que sobresale en el centro del edificio? Bueno, pues es el salón en torno al cual se organiza la casa. El salón que vemos, su parte interna, aquí, y del que vemos cómo se ilumina. A través de estos vanos que están situados en este cuerpo emergente. Unos vanos metálicos que tienen un cierto formato en cinta porque abarcan todo ese frente, aunque no los cuatro, pero por lo menos ya veo que abarcan dos. Y estamos ante un espacio también diáfano, bastante amplio, con el techo alto, y a partir del cual se distribuye el acceso a las diferentes estancias. Es una casa que además se diseña dotándola de aparatos domésticos, de electrodomésticos, estos elementos, máquinas de la modernidad que contribuyen a facilitar la vida en el lugar. Todo ese tipo de elementos son valorados por estos arquitectos, que en su mentalidad está hacer de la vivienda pues un lugar más grato para vivir. Y aquí tenemos el gran edificio de la Bauhaus, no el de Weimar, sino el de Dessau. A la ciudad de Dessau se muda la Bauhaus en el año 1926 por presiones políticas en general, porque el partido nazi ya estaba en auge y, la Bauhaus empezaba ya a tener problemas porque además se veía como una escuela que promovía el internacionalismo, el comunismo de alguna manera, y que estaba vinculado a ese tipo de ideologías. Bueno, pues una vez que se traslada a Dessau en el año 26, Gropius diseña este gran edificio, que es como una síntesis de las ideas de este movimiento, de la propia escuela, ¿no? Tenemos una gran fábrica. Esto es un edificio fabril, ¿no? Edificio fabril que nos pone en contacto con aquel otro edificio, con aquella otra fábrica que habíamos visto, que también era de Gropius, no la de turbinas, sino la de... ¿Cuál era la otra? Era Gropius y otro arquitecto. Bueno, si lo encuentras por ahí, me lo dices. Exacto, la Faust, la fábrica Faust. Bueno, pues algo hay de la fábrica Faust en este edificio. Tenemos un gran bloque ortogonal, bien formas geométricas puras, sin elementos efectistas, sin elementos retóricos, sin un derecho ni un revés, por decirlo así. No hay un frente, no hay simetrías. Todo, con toda esa fachada acristalada para obtener la máxima luz, sujeta en bastidores de metal. La única concesión, bueno, pues es ese elemento, el rótulo, Bauhaus. Pero por lo demás hay una búsqueda eminentemente funcional y sin concesiones efectistas, sin concesiones escenográficas. Por eso el edificio en su conjunto podría decirse que es un tanto amorfo. Amorfo en el sentido de que no es un edificio tradicional sometido a leyes de simetría y a un orden, y a un orden riguroso de tipo ortogonal o simétrico. Sino que nos encontramos con una especie de hélice irregular que quizá en ese formato de hélice podríamos querer ver algo de simbolismo, quizá aludiendo al mundo de la máquina y todo esto, pero en general hay que priorizar la idea de que no se buscan simbolismos con este tipo de arquitectura, sino que se busca lo prioritario es la función, y por ello la forma lo formal muchas veces resulta pues multiperspectivo. Es decir, no hay un frente, no hay un revés, nos encontramos un poco en la línea de del cubismo, que empezamos a verlo todo desde múltiples perspectivas válidas, ¿no? Todos los edificios en la tradición tenían una perspectiva predominante, una perspectiva prioritaria. Siempre tenemos una mejor foto del edificio. Pero en este tipo de edificios la cosa empieza a ser más difícil. Es un edificio compuesto por varios bloques con diferentes funciones. Se incluye dentro de él un bloque de talleres, un bloque de viviendas, que es esa torre que vemos en esta parte, aunque además de las viviendas contiene estudios para los alumnos, aulas del Instituto Técnico, no sé exactamente cómo estarían distribuidas, pero bueno, lo importante es saber que es un edificio distribuido por funciones y que todo él, aunque tenga diferentes bloques, es accesible a través de la planta baja del edificio. Todo está interconectado. No hace falta salir afuera y mojarse para ir de un edificio al otro. Todo está interconectado. Hay mucho de la unión de las artes, ¿no? En el sentido de que en el propio programa de estudios, el concepto de la propia escuela, hay una búsqueda de formación integral de los alumnos, arquitectónica, escultórica, pictórica, todo lo que envuelve al mundo del arte, pero desde una perspectiva industrial, ¿no? Siempre pensando en objetos que se puedan producir en serie de una forma barata, es decir, llevar el arte a la industria, llevar el arte al general de la sociedad, no hacer objetos únicos que no se puedan reproducir. Por eso el objeto virtuoso, el objeto único, el objeto del que solo tenemos una copia, a ellos no les interesa. Ellos quieren industrializar los procesos de producción. Quieren objetos que, siendo buenos, siendo de calidad, siendo artísticos, siendo bellos, se puedan reproducir en serie fácilmente. Y bueno, y además hay que añadir que, bueno, que era una escuela que era casi, era una ciudad en gran medida, en el sentido de que se planteaba en ella una vida en comunidad. A modo de internado, había viviendas para los alumnos. Toda la vida de profesores y alumnos se desarrollaba en estas instalaciones. De hecho, los profesores también tenían sus viviendas, aunque eran unas viviendas separadas de este complejo. Aquí vemos otras vistas aéreas. Esta es una vista de época. Y esta creo que es una vista actual. Esta vista de época, de hecho, como ves, no existe, no está el rótulo ahí de Bauhaus, pero bueno, no estoy seguro si lo llegó a ver o no, pero en la actualidad sí que es ahí donde se coloca. Y al fin y al cabo es uno de los elementos que da una fotografía preferente al edificio, porque muchas veces lo vemos fotografiado desde ahí precisamente porque está el rótulo. Pero si hacemos abstracción del rótulo, ¿por dónde le cogemos el derecho a este edificio? ¿Por dónde? ¿Por dónde le sacamos la foto? Es que es difícil. No hay una perspectiva predominante. Aquí vemos todas esas grandes cristaleras que dejan, bueno, muros cortina de cristal, ¿no? Cristales que hacen las veces de pared y que están montados sobre estructuras metálicas. Y luego, comunicaciones a través de pasillos elevados o este porche cubierto entre los diferentes edificios. Y aquí vemos una perspectiva del edificio este elevado que está por detrás. Bueno, esos balconcillos con forma geométrica también. Incluso la forma de los antepechos se somete a esa disciplinada, ese rigor geométrico disciplinado. Muchas veces se usan barandas de tipo tubular. Son elementos de carácter industrial que tienen una facilidad de creación. Se abandonan las decoraciones, los antepechos forjados con formas vegetales. Eso no interesa aquí. Aquí vamos a lo funcional, desnudamos la arquitectura completamente, nos quedamos en formas de producción sencillas, industriales, seriadas, pero que al mismo tiempo sean útiles, cómodas y baratas de producir. Bueno, y lo dejamos aquí entonces. ¿Alguna pregunta por internet? Vale. Bueno, pues lo dejamos entonces. Hasta el próximo día.